Vamos a hacer la lectura en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 5, del versículo 21 al 24. Jeremías 5, 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojo y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vamos a pedir nuevamente a Dios que nos ayude en esta hora. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, ciertamente no te debemos de temer a ti. Tú eres Dios, el Dios eterno, infinito. Tú eres el Dios inmutable. Tu poder, tu justicia no tiene límites. Tú eres santo sobre todas las cosas. Pero tú has querido hablar a hombres como nosotros. Por Cristo nuestro Señor, por tu palabra que nos das, ayúdanos a entender, oh Señor, ayúdanos a tener oídos que oyen y ojos que ven. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El profeta Jeremías puede resultar un libro un tanto difícil para entender, para seguir sus enseñanzas, y quizá también un poco monótono, ya que es reiterativo en hablar de los desvíos, en hablar de los males de este pueblo y de los juicios que a este pueblo esperaban. Bueno, ese es el tema dominante, sobre todo en los capítulos 25, los primeros 25 primeros capítulos. Pero quisiera sugerirles que pudieran mirar desde otro ángulo esta realidad del libro de Jeremías. Jeremías vivió en un tiempo de gran deterioro espiritual, que había afectado todos los aspectos de la vida social, moral, religiosa de este pueblo, y el gran juicio de Dios contra esta nación ya estaba por llegar. Jeremías fue enviado para tratar con todo esto, con la intención de librar a esta nación del fatal final que venía sobre ella, por lo cual entonces el profeta tiene que exponer el pecado de esta nación en sus muchas formas y en sus consecuencias. Esto nos puede dar luz y ayudar a nosotros para considerar desde diferentes ángulos la realidad del pecado. ¿Cómo este afecta al hombre? ¿Cómo Dios lo ve? ¿Qué dice Dios de él? ¿A dónde nos puede llevar? ¿Qué puede hacer el hombre para combatirlo? ¿Cómo necesitamos nosotros de la gracia de Dios y de Cristo para no ser arrastrados por él? Cuestiones como esas, Jeremías nos ayuda a mirarlas, a desarrollarlas, que podamos leer este libro con esta perspectiva. Consideren que Pablo mismo dice que parte importante de su ministerio consistía en hacer lo que Jeremías nos dice que estaba haciendo. En la segunda carta del apóstol Pablo dice en el capítulo 10, el apóstol en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él tenía que estar usando estas armas poderosas en Dios para destruir, para derribar. ¿Recuerdan? Esa fue la forma en que Dios también definió en qué consistiría el trabajo de Jeremías en el capítulo 1, versículo 10. ¿Destruir y derribar qué? Pues, dice este pasaje de Corintios, fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, a fin de traer los pensamientos de los hombres a la obediencia a Jesucristo. Así que definía el apóstol Pablo de esta manera su ministerio, lo que él tenía que hacer escribiendo estas epístolas, visitando a las iglesias, hablando con las personas. Pues esto es lo que hacía Jeremías. Esta era la ocupación del profeta, enfrentando el mismo enemigo, exactamente el mismo, con las mismas armas. Pero ¿no es esto lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida cristiana? Es eso mismo, exactamente. ¿No es lo que tenemos que hacer en la iglesia? ¿No es lo que tenemos que hacer en nuestra familia también? ¿Qué fortalezas, qué argumentos hay en nuestros hogares que se levantan contra Cristo? ¿Qué altiveces hay? ¿Cómo tenemos nosotros que luchar para someter estas cosas al gobierno, a la verdad de Cristo, o en nuestros corazones, en nuestros pensamientos? ¿No es eso lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia? Si queremos seguir a Cristo, si queremos servir a nuestro Señor y hacer la obra en nuestra casa, en la iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hacía Jeremías, lo que hacía el apóstol Pablo. Hemos mirado anteriormente en el profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículo 19, examinamos cómo era sensible el profeta Jeremías a toda esta situación. Cómo en medio de esa contienda él veía el peligro por causa del pecado y él tomaba en serio el mensaje de Dios. Anteriormente a eso, destacamos el pecado del adulterio espiritual que destacaba a Judá en ese tiempo, la violación al primer mandamiento de Dios. Este es el punto, capítulo 2 y 3 de Jeremías, por donde Jeremías empezó a predicar en Jerusalén y en Judá. Bien, pero hoy vamos a centrarnos en el capítulo 5. Vamos a mirar algunas ideas extraídas del capítulo 5 y con la ayuda de Dios vamos a tratar de aplicar esto a nuestras vidas, a nuestra iglesia, al ministerio también. En este capítulo vemos que Dios manda a los hombres de Jerusalén a que se diesen un paseo por Jerusalén. Dense una vuelta por Jerusalén. A ver cómo ven ustedes ahí las cosas. Vayan por las plazas, vayan por las calles, observen el trabajo de los hombres, observen dónde se aglutinan las personas, cómo están, de qué hablan, si pueden también mirar en los hogares, a ver cómo están los hombres. Dice versículo primero, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdone. La perdone, ese la se refiere a Jerusalén, a la ciudad. Porque el tema en donde estamos, que es del capítulo 4, versículo 5 al capítulo 6, versículo 30, en esta sección aborda los juicios que vendrán sobre Jerusalén y sobre Judá. Observen entonces los tratos de los hombres, cómo son ellos en sus negocios, en su vida social, en su vida religiosa, y busquen ahí a ver si hay hombres que hagan justicia y que busquen verdad. Entonces yo voy a perdonar a esta ciudad, dijo Dios por medio del profeta. O sea que con estos hombres, ¿cuántos se necesitan? Si hay alguno, es decir, uno, si hay un hombre en toda Jerusalén así. Si Dios encuentra, o si ellos encuentran y Dios ve a un hombre así, esta ciudad sería librada de los juicios, de ese ejército que vendría sobre ella y la arrasaría. Esto es parecido a Sodoma y Gomorra, cuando Abraham intercedió por estas ciudades por causa de su sobrino Lot. ¿Recuerdan? Dios iba a evaluar lo que había en Sodoma, a ver si traía juicio sobre ella. Y Dios le dijo a Abraham que si encontraba en esa ciudad 10 hombres justos, la perdonaría por amor a esos 10 justos. O sea que era más fácil la medida en Jerusalén que en Sodoma. En Jerusalén dijo uno, no 10, uno. El perfil de hombre que Dios dijo debían de buscar, debemos de tenerlo claro. Permítanme explicarlo con algunas palabras para tener una idea clara de esta clase de hombre que Dios quería encontrar. Es uno que hiciera justicia, hacer justicia. Y ese hacer justicia es el resultado de una disposición interior que busque verdad, que haga justicia, que busque verdad. Una fuente y después su arroyo, la raíz y el tronco. La raíz es un hombre que busque verdad y el efecto es que hiciera justicia. El término buscar verdad, verdad en hebreo puede traducirse también como fe, como fidelidad, como verdad. Admite esas diferentes traducciones según el contexto, esta palabra en hebreo. El texto paralelo que nos podría ayudar para entender lo que quiere decir, esto lo encontramos en Habacuc. Habacuc 2, 4, están estos mismos términos expresados. Dice, he aquí, Habacuc 2, 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. El alma que no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Esta frase es paralela. ¿Qué clase de hombre entonces pedía Dios buscar entre las calles de Jerusalén? ¿Alguien que tuviera esa fe, esa clase de fe con la que el hombre puede ser reconciliado con Dios? Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo a través de la fe. Por medio de la fe nos da perdón de pecados. Por medio de la fe nos da el don de la justicia. Somos justificados por medio de la fe. Pero esa fe en Dios que justifica Esa fe en Dios y su verdad hace de ese hombre fiel a Dios. Un hombre fiel a la verdad de Dios, a los mandamientos en su vida. Es la fe de la que habla Hebreos capítulo 11. La fe que justifica, la fe que nos reconcilia con Dios por un lado, y la fe que nos lleva a escuchar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Es la fe que Dios da gratuitamente, la fe que tenía Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Hebreos 11:4. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, la fe imprime temor, con temor, temor a Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O es la fe de Abraham. Por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Esta es la fe. Un hombre que busque verdad, un hombre que busque a Dios de esta manera, que busque de Dios reconciliarse con Él y vivir para Él, para obedecerle. Eso es lo que tenía que buscar. Bien, fueron a buscar, empezaron a caminar. Recuerden, Jeremías era de Anatot, una aldea un poco distante, no mucho, pero un poco fuera de Jerusalén. Y Dios le planteó esto. Y en sus primeros días de su ministerio, a lo mejor fue allí a Jerusalén buscando esto. Y miren lo que se nos describe que encontró. Versículo del 2 al 9. No lo vamos a leer, volviendo otra vez a Jeremías 5. Fue y se empezó a fijar los negocios que habían allí en las calles, en las plazas. ¿Y qué oía? Que la gente juraba por Dios, como dice en el versículo 2, pero juraban falsamente. Es decir, en sus negocios, pues invocaban a Dios por testigo sobre sus productos o sobre, pero eran juramentos falsos, para engañar, para sacar, para colarle el producto a esa persona. Seguimos leyendo en el versículo 7 y 8, nos habla cómo los desvíos sexuales en esa ciudad estaban normalizados. En las casas de mujeres se reunían muchos, muchos. Y la infidelidad matrimonial era algo de cada día. Miren versículos 7 y 8. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. En casas de rameras se juntaron en compañías. Ahí había un montón de gente en las casas de rameras. ¿Hablando de qué? Diciendo que en esas casas de esas mujeres. Pero no solamente ahí. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así estaban las cuestiones sexuales en Jerusalén. Cada cual con la mujer de su prójimo. Esos eran los temas de conversación y a donde se inclinaban en sus pensamientos. Los hogares. ¿Cómo eran los hogares de Jerusalén? Versículo 27. Como jaula llena de pájaros están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Las casas eran como jaulas. Miren qué paralelismo presentó. Una jaula llena de pájaros. Así eran los hogares. Mucho engaño. Engaño para buscar para sí, para conseguir lo que podían conseguir. No era la piedad, no era la piedad lo que se respiraba en esas casas, la fe, la obediencia, sino seguir sus deseos. Por eso decía, ¿cómo te he de perdonar por esto? Si es eso lo que veía por todos sitios. Los pobres y los ricos, miren en el versículo 4 habla de los pobres. Ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. La gente normales, los ciudadanos, trabajadores normales, han enloquecido. No conocen el camino de Dios. Los ricos, versículo 5, los grandes, iré a los grandes y les hablaré. Porque ellos conocen, pensaba, conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Ellos no están sujetos a Dios, sujetos a los mandamientos de Dios. Bueno, esto es lo que encontró Jeremías por las calles de Jerusalén. Vamos al templo, a ver qué es lo que hay en el templo. Bueno, fue al templo. Y en el templo se encontró lo que nos dice el versículo 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? En el templo se encontró con este cuadro. Aquí lo define como algo espantoso, algo feo. Los profetas y los sacerdotes, los ministros, se apoyaban entre sí, estaban colaborando para dejar a un lado la palabra de Dios y no tratar con las perversiones pecaminosas del pueblo. Ellos ministraban como sacerdotes, hablaban como profetas, de forma que dejaban a ese pueblo seguir viviendo en todas esas perversidades. ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? En Malaquías, el profeta Malaquías dice en el capítulo 2, versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. El sacerdote tenía que leer las escrituras, explicarla y aplicar las escrituras a las personas que venían allí a escuchar. ¿Qué tenían que hacer los profetas? Los profetas tenían que recibir el mensaje de Dios y dar lo que decía Dios a su pueblo. Pero cosa espantosa es hecha, cosa fea se está haciendo. Profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Estaban colaborando. Jeremías explicaba un poco más tarde a estos profetas lo que hacían, dice en el capítulo 23, versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero ellos no hacían eso. No lo hacían. Así que todos esos anteriormente mencionados, todos estos hombres de la ciudad, los que allí en sus negocios, en sus trabajos, juraban falsamente, aquellos en cuyos hogares había engaño, aquellos que andaban en inmoralidad y en infidelidad, luego iban al templo. Iban al templo a adorar a Dios. Y ahí estaban los profetas, ahí estaban los sacerdotes ministrando. Ahí iban estos hombres a llevar sus sacrificios, a escuchar las enseñanzas de los sacerdotes y profetas. Pero el mensaje que oía de estos hombres no les molestaba en lo más mínimo. Ellos podían, después que salían del templo, vivir violando el mandamiento de Dios. Así que podían ir al templo, escuchar el mensaje y después seguir por el camino de la desobediencia a Dios. Imagínense ir del templo al burdel de la prostituta. ¿Cómo sería eso? Las casas llenas. O se iba con la mujer del otro después de ir al templo o antes de ir al templo. Y allí lo que oían, lo que veían, podían vivir violando los mandamientos y oyendo a esos profetas, a esos sacerdotes, porque sus conciencias no eran molestadas. Así que compaginaban dos cosas que son antagónicas: la vida religiosa y la vida de pecado. Jeremías hablaba de estos hombres, otra vez volviendo al capítulo 23 de Jeremías, en el versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Pero miren el texto. Dice: los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Estos eran los profetas y los sacerdotes que el pueblo quería. Quería escuchar a esos profetas. Quería asistir al ministerio de estos sacerdotes. Bueno, este fue el cuadro que vio Jeremías cuando recorrió la ciudad y cuando se fue al templo del Señor. En toda esa ciudad, esto es lo que Jeremías, este joven, tenía que combatir. Esta era la sociedad en la cual él tenía que ministrar la palabra de Dios. Dios le había dado las armas para luchar contra todo eso, para derribar todas estas cosas y traer los pensamientos de todos a la obediencia a Dios. Y no había un hombre así. En ese primer tiempo, esto abundaba y sobreabundaba. Ahí estaba Josías, el rey Josías. Él fue contemporáneo de Josías. Y quizás habría algún otro, Pero esto era lo que abundaba. Por esto Josías se planteó las reformas como él se planteó, pero esta es otra cuestión. Creo que podemos ver un poco mejor el cuadro que había en Jerusalén. Hemos mirado entonces el versículo primero, la clase de hombres que Dios quería buscar. En segundo lugar, hemos visto entonces cómo estaba Jerusalén en esos tiempos. Vamos a detenernos un poco en esta cosa fea. Vamos a detenernos en esta cosa espantosa que aquí se describe de esta manera, porque podíamos verla como algo lejano en el tiempo. Nosotros estamos muy lejos de todo esto, pero si meditamos, si reflexionamos sobre lo que ahí nos dice Dios en este versículo 31, veremos cómo esto no es algo tan lejano, que aún podemos nosotros estar siendo afectados en alguna medida por cosas así, por lo que aquí se está presentando y por lo que el profeta tenía que estar después luchando. El pueblo, meditando entonces, vamos a centrarnos un poco en este versículo 31. El pueblo había llegado al punto de querer y de desear profetas y sacerdotes que no fuesen para ellos un estorbo para poder seguir viviendo según sus deseos carnales y según sus propias maneras de entender la vida y sus pecados. Eso eran los profetas que el pueblo quería. Y encontraron esos profetas y a tales sacerdotes. Habían ahí un buen número que les ayudaban a cumplir ellos sus deberes espirituales y no se metían con sus vidas particulares. No se metían a señalarles sus cosas individuales, personales. Podían ir al templo y estos hombres se arreglaban para hablar de la palabra de Dios de tal manera que esta gente podía seguir con tranquilidad en sus desvíos. Aquí, por un lado, entonces, ellos se habían apartado de Dios. Este pueblo se había apartado de Dios. Este pueblo estaba viviendo abiertamente en el pecado. Pero consideren que no es siempre así, a este extremo, blanco y negro, o ese negro sobre el blanco. Consideren que hay intermedios, que hay tonos grises entre ese blanco y negro. Esos tonos grises donde podemos ver en nuestras iglesias algo de ese sentir. Consideren esa clase de cristianos que van por las iglesias buscando una que sea a su gusto, una medida a su gusto, que sea una iglesia que se amolde a sus deseos, una iglesia que a sus hijos le guste, porque sus hijos quieren ciertas cosas y entonces buscan una iglesia que se amolde a sus gustos. Tienen una idea de cristianismo, viven de una manera. La manera en la que viven, mezclan la ley de Dios con sus propias preferencias y buscan una iglesia que les permita seguir viviendo de esa manera para sentirse en paz, para ir el domingo al templo de Dios y después seguir viviendo según sus propios deseos. Y en la iglesia pase un buen tiempo. No tienen en su alma el firme objetivo de ser un hombre, una mujer santo. No quieren vivir una vida piadosa, en fe y obediencia a Él, como decía el capítulo 1, que leímos en el versículo 1, perdón. No tiene eso como objetivo principal, la santidad en su vida, la obediencia total a los mandamientos. No tiene eso como el eje principal de su vida. Entonces, no busco una iglesia así. No busco una iglesia así, sino una iglesia que se acomode a lo que él piensa que es la vida cristiana. Vivir acomodado a esa clase de vida que él quiere vivir. Eso no está lejos de lo que se dice en el versículo 31. ¿Qué hará cuando llegue el fin? ¿Qué hará cuando llegue el fin? Es la pregunta. ¿Qué hará cuando tenga que venir delante del tribunal de Cristo y presentarse delante de Él? Pero otro caso, podríamos pensar también en los que van al templo de Dios, al templo, a adorar, a la iglesia, pero han tomado ya una postura sobre doctrinas bíblicas y sus implicaciones. Y la postura que han tomado no es por convicción, sino por conveniencia. Les conviene. Porque tienen sus prejuicios, tienen unas experiencias, tienen su relación con la gente, su trabajo, su vida. Entonces piensan de una manera acerca del día del Señor. Piensan de alguna manera respecto a la mujer, respecto a en la iglesia, respecto a su compromiso con la iglesia, o cuestiones que tienen que ver con la crianza de sus hijos. Hay asuntos que tienen que ver con la doctrina, que tienen que ver con los mandamientos de Dios, donde han tomado ciertas posturas. Y ahí está en su posición. En la iglesia se habla de estas cosas. En la iglesia se predica de estas cosas. Y de lo que dice Cristo. Pero no, ellos no quieren. Ellos no quieren esto. No les agrada esto. Se cierran ante esto. Se ponen en guardia contra ciertas partes de la enseñanza de la palabra de Dios. Y mantiene esa posición. Porque claro, es que en mi trabajo, yo he tenido mis experiencias y está en guardia. De lo que Dios enseña en cuanto a ciertas cosas que se deben de tratar, arreglar y tenemos que hacer para agradar a Dios. Recuerdan, el apóstol decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero algunos pueden estar viniendo a la iglesia y no están pensando así. No están pensando así. Están en guardia contra ciertas enseñanzas porque quieren vivir de cierta manera. Y no quieren destruir esas fortalezas. No quieren derribar esos argumentos, no. Esa altivez con las que se levanta para resistir, en vez de tratar esos asuntos en su vida que tiene que tratar. Y viene a la iglesia y se escabulle en cuanto a ese asunto que estará pasando en su matrimonio, que estará pasando en su familia. ¿Por qué mantiene esa resistencia a Dios y a su verdad? ¿Tiene un amor a las cosas más que a Dios? Hay algo que tiene que arreglar, pero su amor al mundo, su seguir los deseos de su carne, no son tratados. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Cómo te presentarás delante de Cristo a dar cuenta de eso? Pero vamos a mirar otro lado de esto mismo. Enfoquemos desde el punto de los predicadores, porque aquí eran también los profetas y los sacerdotes. No solamente el pueblo quería esa clase de ministros, que no, porque ellos querían seguir viviendo su vida. Miren desde el lado de los predicadores. ¿Qué pasa cuando predicadores buscamos, como estos predicadores, acomodarnos a los deseos y a las vidas de las personas que asisten a escucharnos? Acomodarnos a ellos y no decir cosas que no les desagrade a ellos, sino tratar temas que les desagrade, para buscar su aprobación, para que después yo pueda tener una sonrisa con ellos y podamos hablar con ellos. ¿Qué les parece? ¿Es esto algo lejano? ¿No es esto algo con lo que nosotros debemos de luchar? ¿No estar predicadores que no tratamos aspectos de los mandamientos de Dios porque queremos la aceptación de las personas que nos están escuchando? Y entonces diluimos, quitamos, somos genéricos, para no entrar en los detalles, somos muy genéricos para que nadie se sienta mal. Esto no son cosas de antes, hermanos. Si yo no me cuido, y pido a los miembros que oren para no ser así, no predicar la palabra de Dios e ir a los puntos concretos y a los aspectos particulares de nuestras vidas. ¿O qué el predicador que no esté tratando con ciertos mandamientos de Dios en su vida? No los está tratando con él. Él los va a tratar en la iglesia. No está tratando con ciertas cosas en su matrimonio, por ejemplo. ¿Va a hablar luego de eso a otros, sabiendo que las personas que están cerca a su familia se van a dar cuenta que, oye, tú cómo que estás diciendo tú eso en el púlpito y después? ¿Cómo es eso? Se lo calla. Él no lo trata, pues no quiere aquí tratarlo. Esa faceta de su vida que no está sometida a Cristo, no está sometida a los mandamientos, no podrá tratarlo con los demás en la iglesia. El predicador puede a lo mejor decir, no amar al mundo, no amar las cosas de este mundo. Sí, eso es lo que Dios dice, y bien. Pero ¿Qué, por ejemplo, de las ropas? Las ropas según el mundo. Y ese predicador no está tratando eso en su matrimonio. No está tratando eso en su casa. Ir con ropas llamativas, ostentosas. ¿Y va él a hablar de eso cuando su mujer o sus hijos llaman la atención por sus ropas? Él no lo hace. Él se cuida de hablar tales cosas. Pecados que dejamos en nuestras vidas, aspectos que no santificamos para someterlos a Cristo, los dejamos luego que el pueblo de Dios siga en ellos. Padres, padres que dejan ciertos asuntos porque ellos no tratan en sus corazones tales cosas. Luego en sus familias esas cosas que no se tratan se desarrollan. Esos males que no se tratan se desarrollan. Bueno, hemos considerado como esto que nos dice en el versículo 31, si lo meditamos un poco, tiene más sustancia y más ramificaciones que nos afectan. Vamos a ir a la conclusión. Vamos a abordar cómo trataba Jeremías este asunto, este tipo de cosas feas y terribles. ¿Cómo tratarlas? Quedándonos en este pasaje, lo que estaba pasando detrás de todo esto que se veía en este pueblo es lo que nos dice el versículo que leímos al principio, versículo 21, 5:21 de Jeremías. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. La Biblia traduce sin corazón, insensible. Pueblo necio e insensible. ¿Recuerdan lo que tratamos en el capítulo 4:19? La sensibilidad de Jeremías ante la situación que se veía, ante lo que Dios estaba diciendo. Un corazón sensible que llegó a estar angustiado en su interior por toda esta realidad. Ellos eran insensibles, habían llegado a ese grado de dureza. ¿Por qué? Dice en el versículo 21, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no ven, no oyen lo que el profeta estaba viendo y oyendo. Entonces, dice Dios a continuación, a mí no me temeréis, ustedes no me temen. Ojos que no ven, esos oídos que no oyen, no les lleva a temer a Dios. Temer a Dios. Este es el antídoto contra este gran mal, el temor de Dios. Miren, en Proverbios 14:27 nos dice que el temor de Dios el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios nos produce en nosotros un efecto, o sea, esa clase de relación con Dios, ese conocimiento de Dios que nos lleva a temerle, nos lleva a apartarnos del juicio. Es ese profundo respeto profunda reverencia al Dios de los cielos, que te lleva a alejarte de lo que a Dios le desagrada, pero al mismo tiempo te lleva a buscar lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios dice. Ese es el temor. Pueblo necio y sin corazón, a mí no me temeréis. ¿Dónde está el temor de Dios? Job decía: ¿no has conocido a Dios en su majestad terrible? Aquel que dijo y fue hecho. Dijo y fue hecho. ¿Qué? La tierra, la luna, el sol, todos los planetas, todas las estrellas, todo este inmenso universo. Dijo y fue hecho. No temeremos a este Dios. En este versículo 22 dice: no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No lo pasará. Aquí está hablando acerca del mar, que puso límites en el mar, la arena. La arena es el límite del mar, una barrera, y aunque se levanten tempestades, más tempestades, no van a pasar el límite que Dios puso con las arenas en las playas. El mar era para estos pueblos uno de los monstruos del caos. Y los dioses de esas naciones que estaban mezcladas aquí con Judá, los dioses se debatían contra estos monstruos del caos, del mar, de las tempestades, y no los podía someter. El mar con sus tempestades era algo terrorífico para aquellas gentes. Y Dios les dice: yo soy quien pongo límites a los monstruos del caos. Yo. ¿No me vas a temer a mí? El mar ya no es terrible para muchos de nosotros. Bueno, el mar no es terrible para muchos de nosotros. Pero ¿cuántas cosas son terribles en este mundo para todos nosotros? Enfermedades, accidentes, muertes, pérdidas, robos, catástrofes. ¿Quién detiene todas estas cosas terribles? ¿Quién puede detener todas estas cosas terribles? ¿Quién quita la barrera para que tales cosas vengan sobre nosotros? ¿No es Dios el Creador que puede traer sus juicios, su disciplina o algo de estas cosas terribles sobre nosotros? Job dijo en Job 3:25: el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Y quién se lo trajo? ¿Quién se lo trajo? El diablo. ¿Y cómo el diablo pudo traérselo? Dios le dio permiso. La tormenta terrible que atravesó Job la trajo Dios sobre él. ¿Tú crees que puedes esquivar o resistir la palabra de Dios para no someter eso a la obediencia a Cristo? Y por ahí tú crees que al final todo te va a salir bien. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás cuando tengas que encararte delante del Señor? Es la pregunta que debemos hacernos si no nos sometemos por completo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Jeremías 24 vuelve a ser otra vez la pregunta. Miren, Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro. No lo dijeron. O sea, Dios echaba de menos tal cosa en el corazón de estos hombres. No dijeron, no decían, no sentían en su corazón: temamos, temamos a Dios. Temamos a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Reitera el mensaje: ¿cómo es que no tememos de corazón aquel de quien tú dependes para ser sostenido en tu salud, en tu fortaleza, en tu trabajo? ¿No sabes que Él puede hacer que todo eso cambie de un día para otro? ¿Y qué harás? ¿Y qué harás? Dios usó una lluvia, intensa lluvia, para acabar con todos los hombres en el diluvio. La lluvia, el diluvio. Dios usó un ejército, el ejército de Babilonia, para traer destrucción y miseria a la ciudad de Jerusalén y arrasar a Judá. Hace unos pocos años, 10, 12 años, miles fueron arruinados por una crisis económica que abarcó muchos países. Miles. ¿Y cómo cambiaron las cosas? ¿Recuerdan? Y nadie podía contra eso. Hace 4 años, millones perecieron en una pandemia de gripe. Millones. Dios puede quitar esas barreras que están deteniendo cualquiera de los muchos peligros que nos acecha. ¿No temerás tú a este Dios? Teme a Dios y busca ser ese hombre, esa mujer, de la cual Él dijo en el versículo primero que buscasen en Jerusalén. Que tú seas de ese hombre, esa clase de hombre, esta clase de mujer que hace justicia y busca verdad. Hombres que tienen fe, esa fe en Cristo por la que Dios perdona tus pecados, por la que Dios te trae justificación y vida eterna. Que tengas esa fe. Pero hombres que tengan esa fe que les lleve a ser fieles, fieles a Dios, a sus mandamientos, en todos los aspectos de su vida, en su corazón, en su casa, en el trabajo y en la iglesia, para que así podamos ver las misericordias de Dios ante nosotros. Y esa vida abundante que Dios da a los que le temen pueda ser nuestra experiencia y nuestra vivencia. Oramos al Señor. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias que ahora podemos estar aquí sentados oyendo estas cosas a fin de estar prevenidos y estar bajo tu gracia, bajo tu aprobación, en una comunión contigo en la que podemos afrontar cualquier cosa que tú quieras enviar a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a ser esos hombres y mujeres que te teman, que tengan esta clase de fe, que no resistamos tu palabra, que no resistamos tus mandamientos y tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén.